El mejor amigo que un hombre puede tener podrá volverse en su contra. Su propio hijo, a quien crió con amor, puede demostrarle ingratitud. El dinero que un hombre pueda tener se volará cuando más lo necesite. El único, absoluto y mejor amigo que tiene el hombre en este mundo egoísta, el único que no lo va a traicionar, es su perro. Esas fueron las palabras con las que en 1870 el abogado George Graham ganó el juicio de su cliente, Charles Borden, cuyo galgo había sido asesinado por su vecino. Desde entonces, la frase de "el perro es el mejor amigo del hombre" ha estado muy presente en el refranero popular.
El perro es nuestro animal de compañía por excelencia, desde los perros pastores hasta las mascotas que nos esperan en casa al llegar de trabajar. Con pocos animales, el ser humano ha desarrollado una sintonía tan especial. Esta relación es tan estrecha que llega hasta el punto de que si, por desgracia, el dueño fallece, es probable que el perro note que le falta su amo, deje de actuar como de costumbre y se sienta triste. Una reacción más propia de los humanos que de los perros y de la que ahora la ciencia se ha propuesto conocer sus causas.
Hablemos con Enrique Solís, es experto en comportamiento animal, además de educador canino y director de la empresa de adiestramiento de perros Leal Cam. Enrique, muy buenas noches y bienvenido a la noche de COPE.
Buenas noches, Álvaro.
Para que los perros sientan la muerte de sus dueños y se pongan tristes, ¿qué tiene que ocurrir en sus cerebros? Es decir, ¿funcionan en estos casos igual que el de los humanos?
Bueno, igual que los humanos, probablemente no. Y de hecho, casi a lo mejor hasta teníamos que dar gracias. Porque, bueno, pues una de las cosas que habla en este artículo que se comenta es que, bueno, pues si se duda si tienen emociones o no, y por supuesto que las tienen. Y desde luego, cómo lo sienten, eso sí, una cosa es que sufran y otra cosa es cómo lo expresen. De hecho, como nosotros entendemos las definiciones en ese sentido, son definiciones humanas. Hasta el luto, pues una de las definiciones que podemos encontrar es dolor y pena causados por la muerte de una persona. O sea, ni siquiera se plantea si un animal lo puede tener o no. Y por supuesto que, lógicamente, lo pueden vivir. Pero lo viven de diferente manera. A cada perro le puede afectar de una forma diferente, bueno, que un familiar o incluso otro perro dentro de ese grupo familiar, pues esté o no. Pero entiendo. Por supuesto que sí que lo viven.
Una pregunta, no sé si a lo mejor es una bobada. ¿Tiene alguna relación lo agudizado que tienen el sentido del olfato y que puedan llegar a detectar así cuando la persona ha fallecido?
Bueno, realmente, aunque sí que tienen el olfato mucho más desarrollado que nosotros, realmente saben perfectamente que una persona ha fallecido y, lógicamente, no solamente por el olfato, cambia todo. O sea, lógicamente esa persona pues cambia la temperatura, ya no respira, ya no se mueve. O sea, para ellos hay muchos indicios, lógicamente, de que esa persona no está. Realmente eso sí que enseguida lo localizan. Lo que sí hay que ver es cómo lo viven, ¿no? Y si el perro, pues de alguna forma, eso sufre o no sufre cuando una persona no está de la familia o cuando otro perro o otro animal de la familia no está. Y, sinceramente, este estudio que se ha hecho ahora, pues no nos indica nada nuevo a los educadores o las personas que trabajamos con perros, porque, lógicamente, sabemos que sí que lo viven. Lo único que lo viven de diferente manera cada uno de los perros, igual que dentro de una familia, cada una de las personas de esa casa vivirían de distinta manera pues el fallecimiento de un familiar.
Claro. Déjame que le voy a dar una vuelta más al argumento. No sé si el estudio científico, tu experiencia, ¿pueden llegar a sentir los perros de igual forma la muerte de un humano que la de otro perro?
Bueno, de igual manera nunca lo sabremos. Se van haciendo estudios y van intentando pues interpretar qué es lo que sucede. Claro, no nos lo van a poder explicar nunca, ¿no? Entonces, en ese sentido, con nuestro lenguaje. Entonces, sí que vamos haciendo interpretaciones de lo que sucede. Sí que es cierto que incluso hay comunicadores, ¿no? Que, bueno, pues pueden llegar a comunicarse de una forma diferente a lo que nosotros entendemos de forma racional, pero por lo menos con los indicios que se ven, que un perro, pues, deje de comer, que no quiera salir, quiera estar más tiempo parado de lo normal, que ya no le ilusionen cosas como salir a la calle, juguetes. Esto le puede pasar tanto con una persona de la casa como con otro perro con el que convive. todo va a depender de la costumbre que tenga, de las rutinas que llevaran, del vínculo que tengan, ¿no? Entonces, pueden vivirlo incluso hasta mucho más fuerte el vínculo con otro perro de la casa que incluso con alguien de la familia. Todo va a depender de ese vínculo y de lo que nosotros, esos miembros de la familia, nos trabajemos, lógicamente, el que nuestro perro tenga un buen vínculo y afecto hacia nosotros.
Uh-huh. Enrique, ¿hay perros que han llegado a visitar la tumba de sus amos cada día como señal de luto, de lealtad? ¿Cómo se explica esto desde la ciencia?
Pues efectivamente, y hay una cosa importante que yo sí me gustaría matizar. Y por ejemplo, nosotros el lenguaje lo cuidamos muchísimo y nosotros, por ejemplo, no hablamos de dueño, propietario, amo, pues realmente creemos que nuestro perro es un miembro más de la familia y pertenece a ese grupo familiar. De ser sus dueños, realmente al final, o sus amos, ¿no?, o propietarios, para nosotros no pega mucho, ¿no?
¿Y cómo lo llamáis? ¿Cómo lo llamaríamos?
Nosotros utilizamos guía, ¿no? Entonces, somos sus guías. Pero hay otras personas que utilizan otras palabras que puedan gustar más o menos, como guardianes o algo así. Lo que pasa es que guía para mí es mucho más útil, ¿no?, de utilizar. Nosotros les guiamos, igual que a cualquier otra persona que tenemos que conducir y que tenemos que decirle, pues, cuando come, cuando sale a la calle y tal, tenemos que guiarle en muchas cosas. Entonces, guía para nosotros es mucho más aceptado que a lo mejor dueño, que suena a posesión, ¿no?
Okay.
Entonces, ahí, en ese sentido, para la pregunta que me hacías, sí, hay muchos perros que se han visto muchas muestras así en ese sentido de estar durante mucho tiempo cerca de la tumba de la persona, o bien incluso pues ejemplos a la hora de que si su guía iba hasta a lo mejor hasta el trabajo desde una parada de metro o desde una estación, pues casos muy famosos de perros que han estado en esa parada durante mucho tiempo esperando a que volviera del trabajo, ¿no?, sin saber qué es lo que ha sucedido. De hecho, una de las cosas importantes que se pueden hacer, por ejemplo, si dentro de una casa hay dos perros y uno de ellos fallece, es dejarle ver que el otro perro ha fallecido, que realmente no desaparezca sin más y que no sepa qué es lo que ha pasado, sino que realmente pueda ser consciente de qué es lo que ha sucedido. Y aunque pueda parecer duro, es una de las formas de poder afrontar esa situación para,
sí,
ese perro.
Claro, porque quizá pensar que ha abandonado, que tal, al final puede terminar siendo tan o más dura, ¿eh?
Claro, efectivamente, sí. Realmente que una persona o otro perro desaparezca sin más puede ser mucho más duro de entender.
Sí, al no encontrar la explicación se puede convertir en un problema más grave, efectivamente.
Efectivamente. De hecho, los perros pueden llegar a tener problemas, lo que podemos a lo mejor asemejar a depresiones en humanos. Y como hablábamos antes, no nos lo van a poder explicar, ¿no?, si están deprimidos o no, pero todos los indicios sí pueden dar lugar a que nosotros entendamos que puede estar sufriendo algún tipo de problema parecido a la depresión, y eso habrá que trabajarlo en el perro y animarle de alguna forma, trabajar las salidas poco a poco. Hay que ir haciendo determinadas cosas que puedan ayudar a hacer salir ese perro de esa situación. De hecho, habría que darle tiempo también de pasar toda esa situación.
Enrique,
es luto, pena.
Enrique, ¿por qué es más fácil que esto ocurra en un perro que en un gato si ambos son animales domésticos?
Bueno, en gatos también puede suceder. Lo único,
sí,
que, claro, sí que es lo que sucede, que a lo mejor ese vínculo que solemos tener con los perros pues suele ser mayor, ¿no? Entonces, porque solemos tener pues una cercanía mayor a lo largo del día. Normalmente a los gatos pues no les sacamos a la calle, no se suele tener la comida siempre puesta. Ellos son los que van a hacer sus deposiciones en un lugar determinado, en esa caja de arena de Yacija. Pero realmente lo que con los perros no. Si te fijas, pasan muchísimo más tiempo con nosotros. Les sacamos a la calle, nosotros somos los que nos ocupamos de su alimentación, jugamos con ellos, tenemos una relación normalmente mucho más cercana. Y sí que es cierto que eso seguramente puede interferir también en que lo vivan de una forma diferente a otros animales.
Eso te quería preguntar, porque leí en alguna ocasión que se han detectado casos de elefantes que tienen cierta percepción de la muerte, es decir, que realizan rituales con los huesos de otros elefantes muertos. ¿Este comportamiento cómo se puede explicar?
Sí, pues efectivamente, sí pasa. Sí hay ejemplos, y de hecho, pues de grupos familiares en los que en determinado momento distintas familias de elefantes van a visitar, y hay un caso que además lo comenta en este artículo que se filmó en 2016, de una especie de ritual con esa muerte, ¿no?, en el que los miembros de esas familias, de esas tres familias que se nombran, pues acudían a ver el cuerpo, los huesos de una hembra, de una hembra de elefante fallecida, que había tenido relación con todos ellos, y lo olían, tocaban los huesos, pasaban varias veces junto con ellos, y realmente era como una especie de ritual, ¿no? Entonces, lo único, que todas estas definiciones que normalmente ponemos suelen ser humanas, entonces, claro, pues a lo mejor lo viven de distinta manera esos rituales, o ese luto, o esa pena, pero eso no quiere decir que, por supuesto, que no lo sufran y que no tengan esas emociones, que está clarísimo que sí, uh-huh, y que la ciencia lo seguirá certificando.
¿Y qué me cuentas de estos chimpancés que han llegado a limpiar a sus difuntos antes de apartarlos de zonas transitadas?
Claro, hay muchas cosas ahí en ese sentido que son de rutinas y de costumbres, y realmente si convives con alguien y luego te falta, pues lógicamente es esa sensación, pues ya lo vivimos los humanos, ¿no? Pues en los animales seguramente les pasa de una manera muy parecida, y sienten la necesidad todavía de estar cerca de ellos, de velarles, de cuidarles, de incluso, pues, bueno, muchísimos casos, como comentas con chimpancé, de acicalarles, incluso de limpiarles los dientes. Entonces, hay un especialista, Mark Bekoff, que hablaba concretamente también en este artículo de el funeral de la urraca, lo llamaba, que incluso, pues, esas urracas escondían a sus muertos debajo de bajo hierba. Yo he tenido la suerte en España de poder ver a Mark Bekoff, de estar en seminarios precisamente hablando de las emociones, y desde luego queda clarísimo en todos los especialistas que tratan con este tipo de comportamientos, que sí, que por supuesto, lógicamente, lo viven de una forma muy parecida a como lo vivimos ese sufrimiento los humanos.
Por tanto, y en definitiva, resumiendo, ¿de qué depende que un animal pueda sentir dolor por la pérdida de su guía, digamos, o de otro animal de su especie?
Pues sobre todo del vínculo. Realmente piensa que incluso si lo comparamos con humanos, o sea, la relación que tengan con ese grupo familiar es importante para que tengan, lógicamente, luego echen de menos todas esas vivencias que tenían y esas rutinas. Pasa lo mismo que en humanos. Aunque suene frío, si nosotros hemos tenido dos padres pero se han separado y convivimos con uno y el otro no le hemos vuelto a ver porque vive lejos, lógicamente no viviremos de la misma manera el fallecimiento del padre o de la madre. Incluso nosotros mismos podemos entenderlo en humanos. Pues esos vínculos, lógicamente, de relación y de esas rutinas de costumbres hacen que lo vivan más o menos intensamente, pues dependiendo de esa rutina y vínculo que hayamos tenido a lo largo de su vida.
Enrique Solís, como ha quedado demostrado, es experto en comportamiento animal. Además, es director de LealCam. Enrique, gracias por atenderme a estas horas un poco intempestivas. Gracias y buenas noches.
Nada, gracias a ti. Ojalá que, bueno, si alguien quiere escucharnos, dentro de LealCam.com pueden buscar información nuestra cuando quieran.
Perfecto, gracias.
Muchas gracias a ti. Buenas noches.